Informativos. Pilar Morcillo.
Buenas tardes. Hoy comenzamos nuestro resumen informativo de jueves con una cuestión que nos adelantaba esta mañana el consejero de Acción Social del Cabildo de Fuerteventura, Víctor Alonso, anunciaba que la residencia de salud mental de Fuerteventura se recepcionará, según está previsto, para el próximo martes. Se espera, según ha indicado el consejero, que esté en funcionamiento en verano con capacidad para 20 personas y gestionada por San Juan de Dios. Esto es lo que nos contaba el consejero de Acción Social del Cabildo de Fuerteventura, Víctor Alonso.
Sí, San Juan de Dios ha sido adjudicado el tema del servicio para gestionar no solo la residencia de salud mental, sino los centros de rehabilitación psicosocial. También son ellos los que van a gestionar ese tema. Como bien ya te he comentado, el martes nosotros ya recepcionamos la obra. Ya en el día de hoy se está procediendo pues al desplazamiento del equipamiento, porque también teníamos ya lo que es todo el equipamiento, y el objetivo nuestro, a ver si somos capaces de aquí a junio, pues de poder tener los servicios en marcha. Estamos hablando de 20 plazas, inicialmente se ponen en marcha 20 plazas, y que viene también a dar respuesta a una demanda importante e interesante de los colectivos, principalmente de Asomasame, que siempre ha estado ahí para poder resolver la parte de salud mental, no solo de los usuarios, sino también de las propias familias.
Y seguimos desde este área del Cabildo de Fuerteventura, y es que la piscina terapéutica insular se encuentra, según se ha anunciado, funcionando ya a pleno rendimiento. Así lo trasladaban tanto la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, y también el consejero Víctor Alonso, en una visita que realizaban hasta este recurso para comprobar la gestión del servicio tan importante para personas usuarias y sus familiares, orientado a mejorar su calidad de vida y bienestar. A principios de abril se celebrará una jornada de puertas abiertas para familiares y para las personas usuarias de los centros sociosanitarios de atención a la dependencia y la discapacidad, y se trabaja también, según se indica desde el Cabildo, en otras actividades y acciones complementarias. Nos lo contaba también esta mañana el consejero Víctor Alonso.
La piscina se construye pues con el objetivo de prestar los servicios, porque además se incorpora dentro del plan de infraestructura sociosanitaria para prestar servicios a las personas con discapacidad y a las personas en situación de dependencia. En este caso, pues los centros, el Centro Díaz Josefina Pla de Mayores en Corralejo, los centros ocupacionales de Gran Tarajal y Puerto del Rosario, los centros de rehabilitación psicosocial de Gran Tarajal y Puerto del Rosario, la residencia insular de personas con discapacidad y su centro de día, la residencia sociosanitaria de personas mayores y su centro de día, y la futura residencia de salud mental. Ese va a ser el servicio que inicialmente va a prestar el Cabildo. Eso sí, no todas las personas pueden utilizar el recurso, no todas las personas pueden utilizar el servicio. En estas cosas, pues lógicamente, la parte técnica tiene que ser bastante escrupulosa. Hay informes médicos de los que recomiendan sí y los que recomiendan no, pues en función pues será la gente que asistirá, en este caso, pues a este recurso, ¿no?
También hemos conocido desde el Consejo de Ministros, se ha autorizado al Ministerio del Interior una inversión en Canarias de 10 millones y medio de euros para ejecutar una segunda fase del Plan de Infraestructuras para la Seguridad del Estado, puesto en marcha desde 2019. En concreto, para el archipiélago supondrá la construcción de la nueva comisaría local de Policía Nacional en Puerto del Rosario, una actuación dotada de un presupuesto de 7 millones y medio de euros. También se impulsará la nueva sede del Grupo de Reserva y Seguridad número 8 de la Guardia Civil en Santa Cruz de Tenerife, presupuestada en este caso con 3 millones de euros. Y Fuerteventura también contará en los próximos meses con una nueva oficina del Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación, cuya obra supone una inversión de 80.000 euros. El vicepresidente del Gobierno de Canarias y también consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez, visitaba estas obras de acondicionamiento junto con la consejera de Turismo y Empleo, con Jessica de León, y también el director general de Trabajo, José Ramón Rodríguez. Durante esta visita, la consejera Jessica de León anunció que esta nueva oficina dará respuesta a una demanda considerada como histórica en la isla de Fuerteventura. Y desde la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, que dirige Poli Suárez, se trabaja en la valoración de los desperfectos ocasionados por la borrasca Terés en los diferentes centros educativos de las islas, para solicitar al Ejecutivo Regional la declaración de emergencia de estas obras que se requieran para la completa y rápida rehabilitación de estas instalaciones. A falta de dar por concluido el fenómeno meteorológico que afecta al archipiélago desde la pasada semana y poder de esta manera realizar una tasación exhaustiva, un informe preliminar de la Dirección General de Infraestructuras y Equipamientos cifra en más de 10 millones de euros los daños causados en medio centenar de colegios, de institutos y de centros integrados de formación profesional. En el caso de la isla de Fuerteventura han resultado afectados 3 centros educativos. Lo explicaba de esta manera el consejero de Educación del Gobierno de Canarias. Escuchamos a continuación a Poli Suárez.
Desde la Consejería de Educación estamos elaborando el informe del estado actual de los centros que se han visto afectados por la borrasca. El director general de Infraestructuras Educativas, Iván González, ha hecho un trabajo pormenorizado con el conjunto de los técnicos, del personal, en definitiva, de la Dirección General, para lanzar un primer informe donde hemos visto que se han visto, valga la redundancia, afectados un número total de 50 centros, por un importe aproximado de más de 10 millones de euros. Esta medida, pues, nos permitirá disponer de los recursos económicos y la ejecución de las obras necesarias de manera más ágil y rápida. Por lo tanto, en esa coordinación del presidente y del vicepresidente del gobierno con la Consejería de Educación, se está trabajando en la elaboración, como decía, de ese informe que afecta, pues, a 24 centros en la isla de Gran Canaria, 17 en la isla de Tenerife, Fuerteventura, 3 centros, y el resto de islas, Lanzarote, La Palma y La Gomera, se han visto afectados 2 centros de cada una de ellas.
Hemos conocido además que Canarias ha sido seleccionada para participar en el Foro Urbano Mundial para exponer sus soluciones en materia de vivienda en territorios insulares y de alta presión demográfica. Este encuentro, que se organiza desde Naciones Unidas, se celebrará en Bakú, la capital de Azerbaiyán, entre los días 17 y 22 del próximo mes de mayo, bajo el lema Dar vivienda al mundo, ciudades y comunidades seguras y resilientes. A continuación escuchamos al viceconsejero del gabinete del presidente, Octavio Caraballo, quien expondrá en esta cumbre esa propuesta, soluciones habitacionales en territorios insulares y de alta presión de la limitación a la oportunidad. Es lo que se lleva hasta Azerbaiyán desde el archipiélago canario.
Canarias ha sido seleccionada por parte de Naciones Unidas para organizar un espacio de diálogo sobre el acceso a la vivienda en territorios insulares en el próximo Foro Urbano Mundial de la ONU, que se celebrará el próximo mes de mayo en Bakú, en Azerbaiyán, como paso previo a ese evento, en el que lideraremos un debate en el que contaremos con la presencia de otros territorios insulares o zonas geográficas tensionadas, celebraremos un taller con distintos actores públicos y privados de nuestro archipiélago para mostrar y debatir soluciones concretas de vivienda, en el que nos centraremos en herramientas de gobernanza, gestión del suelo e innovación social. La realidad que vivimos en Canarias es muy similar a la que se plantea en otros archipiélagos. Es una realidad especialmente compleja. Contamos con un suelo limitado, fuertes restricciones ambientales y una presión creciente del mercado vinculada al turismo y la inversión. De ahí que una de las propuestas que pondremos sobre la mesa de cara al foro de Bakú es la posibilidad de crear una red insular de vivienda con el fin de generar una alianza técnica y política entre los territorios participantes para promover el reconocimiento específico de este problema en los marcos internacionales.
Servicios informativos.
Y en el día de hoy, en la isla de Fuerteventura, se desarrolla la tercera jornada técnica medioambiental desde el Palacio de Formación y Congresos, un espacio de encuentro orientado a generar reflexión especializada y activar respuestas frente a los desafíos ambientales de Fuerteventura. Intervenía en este caso, en la presentación de estas terceras jornadas, la consejera de Reserva de la Biosfera, Marlene Figueroa, quien ha puesto en valor un foro de trabajo y reflexión que funciona como este punto de encuentro. También intervenía uno de los participantes en el día de hoy, el geólogo Jaime Díaz.
Hoy estamos en las terceras jornadas técnicas de medio ambiente, organizadas por la Consejería de Medio Ambiente en colaboración con Reserva de la Biosfera del Cabildo de Fuerteventura, y el objetivo de esta tercera jornada es seguir trabajando en la aportación científica, en la aportación técnica para establecer políticas públicas que conciencien y permitan tomar decisiones estratégicas para la isla de Fuerteventura.
Creemos que con estas jornadas que van ahora a tener lugar en Fuerteventura podemos ir empezando a divulgar todos esos pequeños hallazgos que vamos obteniendo desde la universidad. En Fuerteventura, concretamente, y igual que en otros espacios todavía, no tenemos hallazgos acerca de cómo se comportan los temporales en puntos concretos, pero sí tenemos los lugares donde más se producen impactos por temporales marinos, y estos son principalmente en Puerto del Rosario, en unas zonas pequeñas, poblamientos como, por ejemplo, Ginis y Namar, y también en Morrojable.
Por su parte, el consejero de Medio Ambiente del Cabildo de Fuerteventura, Carlos Rodríguez, destacaba esa posibilidad para reforzar la formación y la capacitación de los distintos actores sociales implicados en la gestión de espacios naturales, la conservación de la biodiversidad y la mejora frente al cambio climático.
Hoy estamos aquí para la presentación de las terceras jornadas medioambientales. Son unas jornadas eminentemente técnicas porque la realidad que nos invade ahora mismo, el tema de las subidas a la mar, estos temporales, esta forma de llover, que no es usual ni normal en las islas. Esto indica que el cambio climático es inminente, que estamos metidos de lleno en el cambio climático, y para esto hacemos este tipo de conferencias que vienen especialistas en la materia medioambiental de las distintas universidades, gente especialista que nos va a decir un poco en qué situación estamos y qué nos depara en el futuro.
Y fijándonos en distintos municipios en la isla de Fuerteventura, en concreto en la situación política en el municipio de Betancuria, la concejala Esperanza González anunciaba su salida del grupo de gobierno que preside Enrique Cerdeña, de Unidos por Betancuria. La edil dejaría sus áreas de responsabilidad y mantendría su acta, según ha trasladado a sus vecinos en un escrito publicado en redes sociales. Asegura que aseguran este escrito que quedaban cosas por hacer, proyectos que le hubiera gustado ver hechos realidad. Sin embargo, su puesta en marcha no dependería únicamente de ella misma. La concejala explica que estas circunstancias y muchas otras han sido las que han ido creando una especie de burbuja que, cuando se mantiene durante mucho tiempo, termina por estallar. Es lo que ha trasladado la concejala en Betancuria, Esperanza González, a través de las redes sociales. Y para terminar, llegamos hasta el Ayuntamiento de La Oliva. A través de la Concejalía de Deportes, al mando de Gleyber Carreño, se abre el plazo de solicitud de sus tres líneas de subvención deportiva. La primera de ellas es la destinada a la organización, celebración y participación en competiciones regulares oficiales por un total de 200.000 euros. La segunda es a subvención para organización o creación de las escuelas deportivas de iniciación con una ayuda total de 100.000 euros. Y por último, Deportes de la Oliva destinaría 70.000 euros para la organización y celebración de eventos deportivos en el Ayuntamiento de la Oliva. El objetivo, según se traslada, seguir impulsando la actividad deportiva en el municipio, en clubes, así como a los deportistas individuales. Una y 27 minutos de la tarde de jueves, nos acercamos ya hasta la Agencia Estatal de Meteorología. Desde allí el compañero Juan Carlos Piña nos traslada todos los detalles del pronóstico del tiempo. Buenas tardes.
Buenas tardes. Este jueves en Fuerteventura tenemos el cielo nuboso sin descartar alguna precipitación débil, aunque en el sur y en el este de la isla se irán abriendo claros en las próximas horas. Las temperaturas se mantienen hoy con pocos cambios. En Puerto del Rosario alcanzaremos una máxima de 22 grados. Mañana viernes las temperaturas se mantendrán sin cambios y repetiremos en Puerto del Rosario la máxima de 22 grados. Asimismo, en el norte y oeste de Fuerteventura tendremos intervalos nubosos abriéndose claros por la tarde. En el resto de zonas, cielo poco nuboso. Y en cuanto al estado del mar, viento de la componente norte de intensidad 4 o 5 y marejada o fuerte marejada. Es una información de AEMET.
Cerramos aquí este resumen informativo y les remitimos a nuestras redes sociales, también a nuestra página web radiosintonía.com. Por allí pueden estar ustedes informados e informadas. Llega la tarde y llega la música a esta emisora. Muchas gracias por acompañarnos. Que pasen muy buena tarde. Hasta mañana.
Servicios informativos. Pilar Morcillo.